Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que se han inyectado casi medio millón de vacunas. Más de un 11% de la población ya está totalmente inmunizada. Como resultado, vemos que la incidencia acumulada sigue cayendo en España, hoy 8 puntos respecto a ayer, y se sitúa en 205 casos. Son buenas noticias, sobre todo porque dentro de 4 días decae el estado de alarma. Eso significa que algunas comunidades van a levantar ciertas medidas, como el toque de queda o los cierres perimetrales. Un panorama que no convence a todos los gobiernos autonómicos. A partir de ese día, cada territorio tendrá que acudir a la justicia para verificar si sus medidas son legales. Otro follón. Maribel Sánchez.
La ministra Carolina Darias no acaba de entender la preocupación de las comunidades autónomas por el caos en las restricciones que se podía producir cuando finalice el estado de alarma. Dice que no siempre hemos estado con este marco jurídico que finaliza el 9 de mayo e insiste en que la ventaja ahora es que la curva de la pandemia presenta una suave tendencia descendente.
Y muchas comunidades autónomas están ya relajando medidas. Segundo, lo avanzado que vamos con la campaña de vacunación y lo que vamos a seguir avanzando. Por tanto, es un escenario totalmente diferente.
Porque Darias anunciaba que mañana llegan 300.000 dosis de Moderna que harán que se pongan 2 millones de vacunas solo esta semana.
Vamos como un tiro con la vacunación.
Aunque reconoce que este ritmo de vacunación no ha conseguido todavía que baje la presión en los hospitales, con una decena de comunidades con la ocupación en UCI por encima del nivel de riesgo extremo.
Las comunidades mueven ficha. Hoy la Junta de Extremadura ha anunciado que el viernes levanta el cierre perimetral y que el domingo desaparecerá el toque de queda. En Andalucía han señalado que implementará un desconfinamiento progresivo para evitar repuntes. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues Andalucía trabaja ya para combatir el virus una vez que el gobierno central tumbe el estado de alarma. Juanma Moreno defiende la importancia de una desescalada paulatina. Escuchamos al presidente andaluz.
Yo soy partidario, y así lo quiero manifestar, de hacer una desescalada progresiva. El COVID no se ha ido. Es que yo estoy escuchando cosas que de verdad me alarman. El COVID no se ha ido. Sigue muriendo todos los días en Andalucía y en España personas.
En cuanto al toque de queda, así quedará a partir del 9 de mayo.
Y el toque de queda no tiene capacidad la comunidad ni con autorización judicial. Es que no puede, es un derecho fundamental, igual que el culto en las iglesias, no tenemos capacidad.
Por tanto, desaparece el toque de queda aquí en Andalucía. Además, la Junta pretende mantener el cierre perimetral de los municipios con tasas de incidencia por encima de los 500 casos. Para llevar a cabo esta medida, necesitará una autorización judicial.
Fuera de España, es noticia de esta noche que Estados Unidos ha anunciado su apoyo a levantar las patentes de las vacunas para que se usen en todo el mundo. Detalles, Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Después de muchas dudas y presiones por parte de las grandes empresas farmacéuticas, la administración estadounidense ha decidido apoyar la propuesta de varios países ante la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, la representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Catherine Tai, afirmaba que Estados Unidos cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. Estos tiempos y circunstancias extraordinarias, concluye Tai en su comunicado, exigen medidas extraordinarias.
De vuelta a casa, sobre la crisis económica, este miércoles hemos conocido que el paro ha bajado en 39.000 personas en abril. Es el menor descenso en este mes de abril, Semana Santa, desde hace 9 años. Hay casi 4 millones de desempleados a los que hay que sumar más de 600.000 en un ERTE y el 500.000 de autónomos con suspensión de actividad. Mañana se inician las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTEs. Marta Ruiz.
El 31 de mayo expiran los ERTE, se da por hecha la prórroga, pero ahora hay que ver hasta cuándo y en qué condiciones. Y es lo que empiezan mañana a negociar gobierno y agentes sociales. El actual esquema, el que se prorrogó en enero, recoge 3 tipos de ERTE: el de sectores ultraprotegidos, el de impedimento de actividad y el de limitación de actividad. Todos ellos con importantes exoneraciones a las cotizaciones que se mueven en una horquilla de entre el 70 y el 100%, pero con la prohibición de despedir durante al menos 6 meses. También se agilizaron los trámites para las prórrogas inmediatas sin necesidad de autorización administrativa. Mañana a las 10 arranca una negociación de la que están pendientes 638.000 trabajadores en ERTE y también sus empresas, la mitad del sector de la hostelería y del turismo. La cifra sigue siendo importante, aunque esté lejos del máximo de 3,3 millones de hace un año.
Esta noche hemos hablado mucho de las elecciones de Madrid, claro. El PP vende su victoria como el inicio del fin del sanchismo. Podemos guarda silencio tras el adiós del macho alfa y en el PSOE piden una reflexión profunda. Esta tarde se ha reunido precisamente la cúpula de los socialistas madrileños. La noticia es que no se plantean cambios orgánicos, una reflexión que también se va a hacer mañana en Ferraz a nivel nacional. Ricardo Rodríguez.
La cita es a las 5 de la tarde. Pedro Sánchez reúne a su ejecutiva federal tras buscar limitar el impacto de la debacle a Madrid y contemplar cómo sus presiones para convertir a Ángel Gabilondo en su chivo expiatorio han caído de momento en saco roto. El candidato se ha negado a dar un paso atrás y prevé recoger el acta de diputado de la Asamblea de Madrid. Tras la contienda en la comunidad autónoma, donde el anticipo electoral pilló desprevenido a Sánchez, el temor a una réplica en Andalucía llevará a la cúpula socialista a activar las primarias en la región para propiciar el relevo de Susana Díaz con la esperanza de entronizar a su candidato, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. La votación se produciría a mediados de junio, pues la intención es concluir todo el proceso en verano.
También hemos conocido más detalles acerca del plan de recuperación enviado a Bruselas, o lo que es lo mismo, del plan de subida de impuestos. El gran titular es que el gobierno plantea elevar impuestos de todo tipo y que Nadia Calviño califica de errata la propuesta de eliminación de la declaración conjunta del IRPF. Hoy en COPE te estamos contando cómo van a funcionar las ayudas que el gobierno prometió para reformar viviendas. Se contemplan casi 7.000 millones de euros y deducciones de hasta el 60% en el IRPF. Susana Moneo.
Son ayudas para obras y deducciones en el IRPF por mejora de eficiencia energética, para vivienda en propiedad o alquiler habitual. No sirve para segunda residencia. Dependiendo del ahorro energético, las deducciones pueden ser desde un 20 hasta un 40% para particulares, de un 60% para comunidades. Se contempla, por ejemplo, cambio de ventanas, mejora de fachadas, aislamientos e incluso ascensores. La gestión se puede hacer a través de las empresas de obras. El sector, que ya lleva meses con buenas perspectivas, tendrá una reactivación. Pedro Parra es coordinador de la Asociación de Empresas de Rehabilitación, ANER.
Nosotros, hablando con nuestras empresas, podemos llegar a una cantidad que pueda ser unos 200.000 empleos que se puedan crear en estos 3 años. Si ahora las ayudas conseguimos que en julio o septiembre, a lo mejor, pues bueno, pues será una reactivación continuada.
Y de momento no sabemos si tendrá efectos retroactivos ni si habrá tope de cuantía o de renta del beneficiario.
Y terminamos con lo último, sobre el atraco de ayer que tuvo lugar en Madrid y que dejó heridos a un policía y al empleado de una joyería. Según ha sabido COPE, este asalto estuvo protagonizado por un preso en permiso mientras cumplía 15 años de condenas por robos y atracos. Un viejo conocido por la policía que aprovechó la movilidad ayer en la capital para volver a robar. Juan Baño.
Es el caso del delincuente de barrio que vive a camino entre la cárcel y la calle. Constantín Farzoev, georgiano, 31 años, aprovechó su último permiso para enfundarse la cara con una máscara de anciano de látex hasta el cuello y asaltar una céntrica joyería en la Milla de Oro de la capital a punta de pistola y su fusil, dos armas falsas, pero a saber, Javier, hijo del dueño de la joyería, hablaba en COPE.
Se acerca a su maletín que traía, saca una metralleta, una UCI, y nos dice que todo el mundo al suelo y que hacemos lo que dice o que nos mata.
Constantín ya anduvo de correrías con aluniceros de la capital como Goyito o Carlos Harry. Cumple una condena de 15 años y 25 meses por robos con fuerza, atraco o conducción temeraria. El 27 de abril salió con 2 permisos acumulados de 4 y 5 días, cosa que permite durante la pandemia prisiones para reducir así cuarentenas al regresar de la calle. Constantín engrosa el 30% de los que no se reinserta. El permiso se lo concedió instituciones penitenciarias y lo apoyó el juez.
Hace unos días te contamos la noticia. 2 periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, murieron asesinados en Burkina Faso mientras trabajaban en un reportaje. El periodismo a veces es muy complicado, te expones, conviertes el peligro en parte de tu profesión para contar lo que pasa allí donde casi nadie se atreve a ir. Algo conocían y que hacían muy bien David y Roberto. Eso también lo sabe Olivier Dubois, un periodista francés que llevaba un mes desaparecido y que hoy hemos sabido algo más de su paradero.
Je m'appelle Olivier Dubois. Je suis français.
Me llamo Olivier Dubois y soy francés y periodista. Fui secuestrado en Gao el 8 de abril por el grupo GSIM. Me dirijo a mi familia, a mis amigos y a las autoridades francesas para que hagan todo lo posible por liberarme.
En Gao, ya en territorio comanche, dentro de lo que es esa mitad norte de Mali, algún buen amigo tengo yo que ha estado por ahí de servicio. El vídeo circula por las redes hoy, pero Olivier fue secuestrado el 8 de abril en Gao, Mali, por el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, la principal alianza yihadista en el Sahel. Dubois trabaja allí desde 2015 como corresponsal de varios medios. Se cree que esta vez pudo caer en una trampa. Por lo visto, había concertado una entrevista con un comandante local, pero acabaron literalmente vendiéndole. En el vídeo, el periodista francés se le ve sentado bajo lo que parece ser una tienda, vestido con ropa tradicional de la zona. Tanto Reporteros Sin Fronteras como los medios para los que trabaja Dubois coinciden en el secuestro desde abril, pero decidieron no hacerlo público para no poner en peligro su vida. Un peligro que pudimos comprobar con el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile, y con el resto de reporteros que siguen como rehenes ahora mismo. En una zona, ese centro del Sahel, donde varios grupos armados, algunos yihadistas, otros simples delincuentes, pelean por ese inmenso territorio que los estados son incapaces de controlar. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches, y lo hacemos con esa noticia que nos contaba Juan Fierro hace tan solo unos minutos. A través de un comunicado, la representante de comercio de Estados Unidos ha anunciado que la administración Biden va a apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para universalizar su uso. En el Confidencial, Gabilondo se resiste a dimitir mientras Ferraz busca salidas a la crisis en Madrid. Sus planes pasan por tomar posesión del acta de diputado el 8 de junio y seguir trabajando en la Asamblea. Algunas fuentes reclaman a su portavoz que dé un paso al lado. En News Diario, Casado y Ayuso ponen deberes a los varones del Partido Popular. La ilusión, dice, debe seguir por toda España. Casado exige a Pedro Sánchez un debate del Estado de la Nación ya. Y en Voz Populi, a Ayuso cimentó su victoria con 100.000 votos del Partido Socialista y 500.000 de Ciudadanos. Se quedó con la bolsa de papeletas naranjas tras la apelación de Gabilondo al cordón sanitario a Vox.
¿Periódicos en papel o webs, Mamen?
Pues mira, solamente periódicos en papel, solamente me ha llegado el diario ABC, todavía lógicamente con los ecos de las elecciones en Madrid. La imagen de portada del ABC es el escenario desde el que Gabilondo reconoció su derrota ante la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Nadie en el PSOE asume, dice el diario ABC, la responsabilidad del fracaso. Ferraz y Moncloa se enfrentan por la debacle en Madrid y los varones se reivindican ante Sánchez, que apuesta por agotar la legislatura. Y da también ABC tres apuntes, uno del Partido Popular, otro de Unidas Podemos y otro de Ciudadanos. Casado hace suya la victoria del estilo puro PP de Ayuso, la marcha de Iglesias destapa la debilidad de Podemos y Arrimadas despacha la crisis de Ciudadanos con el ascenso de Edmundo Val. Y en la 2, al margen, bueno, pues de la derrota del Real Madrid ante el Chelsea, el gobierno promete a la Unión Europea una subida de impuestos y de los peajes. Una imagen en la que se ve juntos a dos jefes de gabinete. Por un lado, el de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y por otro lado, a Miguel Ángel Rodríguez, el de Isabel Díaz Ayuso. La batalla de los nuevos maquiavelos, dice ABC. Mar, Miguel Ángel Rodríguez deja fuera de juego a Redondo. Eso en cuanto a la prensa en papel. En digitales, pues hablando mucho todavía de las elecciones en Madrid, en el diario El Mundo, el PSOE asume el batacazo, es una derrota que no esperábamos, dicen, y apuntan también las nuevas caras de la Asamblea de Madrid y las que se van a ir, y entre esas nuevas caras, bueno, pues el ex GEMAD, Julio José Rodríguez. En el diario El País, Estados Unidos apoya liberar las patentes de las vacunas contra la COVID para hacer universal su uso, y en el diario La Razón, lo que puede ser una nueva polémica, porque Iglesias va a cobrar los más de 5.000 euros al mes de indemnización como ex vicepresidente al no recoger su acta. Y ojo, porque en Andalucía Pedro Sánchez, dice La Razón, va a adelantar las primarias para evitar un fracaso a lo Gabilondo, dice.
Bueno, lo veremos y en función de quién ponga, aquello están a tortas. En el caso de José Julio Rodríguez, cabe recordar que sí, que entra en la Asamblea, pero porque se pira a Pablo Iglesias y corre la lista.
Eso es.
Que se había quedado fuera, cuidado, que se había quedado fuera. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao.
Chao.
Paseíto por las redes sociales en este día de resaca electoral. Habléis, claro, de líderes, de resultados. Candela Dávila, hola.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Cuéntame.
Pues mira, un comentario en Instagram, en expósito-cope podemos ver el videoblog en el que analizas todo lo que ocurrió ayer, la arrolladora victoria de Ayuso, el batacazo de Ciudadanos y PSOE y el adiós de Iglesias. Pero ojo, Chelo advierte, al que no se le puede subir el triunfo a la cabeza es a Casado, que parece, por lo que vi ayer, que era él el que había ganado las elecciones generales y que deje hacer a Ayuso, que lo está haciendo muy bien.
Un dato.
Un buen dato porque, aunque España no supera el récord, logra su mejor dato de vacunas registradas en 24 horas. Más de 485.000. Un número con el que se aproxima a los 18 millones de dosis administradas, el 84,9% de las entregadas a las comunidades autónomas.
Y una espera.
Y con bastante incertidumbre, porque el jueves pasado China lanzó el módulo central de Tian, su primera y futura estación espacial permanente, y ahora los restos del cohete Long March 5B están volviendo a la Tierra, aunque todavía no se sabe el momento y lugar exactos del aterrizaje. Se trata del objeto más grande y pesado que realiza una entrada incontrolada a la atmósfera en los últimos años, y se le espera que caiga alrededor del 8 de mayo.
Pues habrá que estar mirando para arriba el sábado.
Nos
gracias,
mucho.
Gracias, Candela.
Adiós.
Chao. Belén.
Ángel.
Montes.
Expósito.
Arias.
Ay, Mora, Mora.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla que sabes hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! Y yo, ¡no, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves. A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5230-05230.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28028.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar por ayer. Gran despliegue, programa de las elecciones a la Comunidad de Madrid desde la terraza del Corte Inglés en Sol. Muy bonito, lo hicisteis muy bien, pero no todo salió redondo. Escucha.
Despedimos este especial de elecciones a la Comunidad de Madrid del 4M desde la Puerta del Sol, desde esta terraza estupenda del restaurante Puerta del Sol del Corte Inglés. hemos estado más a gusto que en brazos. Qué sitio más bonito. Gracias, adiós.
Buenas noches, 11:35, 10:35 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Empezamos un pelín más tarde.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Qué le hiciste a Juanma?
Pues irme dos o tres minutos porque claro, coincidió con el momento en el que dimitía claro, Pablo Iglesias.
Es que va a fastidiar Jausta hasta el final, ¿eh? Podía haber dimitido poco antes.
¿Qué debía hacer?
¿Eh? Que bien empezaba el partidazo. Bueno, de todas formas, esta mañana se pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE la gran triunfadora de la noche ayer, que fue Isabel Díaz Ayuso. Me voy a quedar con la primera pregunta de Carlos Herrera y la pullita de la próxima presidenta, ahora presidenta en funciones, que decía esto.
Tengo algunas curiosidades. ¿A qué hora se ha acostado usted hoy?
Pues sobre las 2, 3 de la mañana.
¿Y ha sido fácil conciliar el sueño? Y,
bueno, me ha costado muchísimo, la verdad. Me ha costado porque, claro, con tanta información y tanto que asimilar, me ha costado, pero bueno.
Hay alguno que ha dormido menos, ¿eh? O
sea, 3 horas... A lo mejor peor.
Pues cuidado. Eso seguro.
Cuidado, hombre, ya te digo yo. Ya te digo yo. Pero bueno, ha habido más cosas. Por ejemplo, en ciencia hemos hablado de un estudio alucinante, muy interesante, que asegura que en la Edad Media el cáncer ya afectaba muchísimo a la población.
Sí.
Pero lo que más...
Bueno, en la Edad Media es que empezó en la época de Egipto. Es el primer caso que se detecta en una momia, sí.
Pero lo que me ha sorprendido es que ya existen datos de esta enfermedad, como tú dices, mucho antes. Vamos a escuchar al oncólogo Carlos Ferrer Albiac.
La primera evidencia que tenemos de una descripción de un tumor data de hace unos 3.500 años, en la época de Amenhotep I, en la 18 dinastía, y tenemos la evidencia porque en el siglo XIX se encontró el llamado papiro de Eber. Describía 9 casos de cáncer de mama.
Curioso, ¿eh? Curioso,
impresionante. Sí, sí.
Bueno, y ahora quiero, por cierto, esto sirve también para estudiar el cáncer en su amplitud. Ahora quiero detenerme en un momento, que es el debut de nuestra compañera Candela
Dávila. El debut en micrófono, ¿eh?
En micrófono, hombre, claro.
Se trabaja mucho por detrás.
Perdona que le di clases, que yo sé de qué estamos hablando.
Joder, pobre. Pobre.
Y pese a todo, lo he hecho bien. Pobre. Bueno, leyendo los mensajes de los oyentes, hay que decir que no se lo... Bueno, iba a decir no se lo ponemos, no. No se lo pones fácil. Ojo a la música que sonaba, yo después te pongo la que tendría que haber sonado.
A ver. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Vamos a ver. Hoy se estrena Candela Dávila haciendo la sección y le ponemos esta música. Que la están oyendo en casa, Antonio.
Se ha venido arriba, Antonio, se ha venido
por
arriba.
Favor.
Tenemos chica nueva en la oficina.
Oh, Candela Dávila.
Y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente.
Eso sí.
Tenemos el nuevo aroma.
Bueno, es uno de los peores anuncios que recuerdo de la historia.
Lo peor es que se lo he pedido que me la localice a Israel Rebuñán, nuestro compañero, que es joven. Y me dice, sí, ya sé cuál es. Y no tenía ni idea de cuál era.
Es igual.
Porque
sí,
es cuestión de edad.
Esto es muy raro.
Es cuestión de edad. Bueno, el caso es que la chica, pues, ha sobrevivido a ti. Pese a que ha habido un momento...
Por ahora.
Sí, ha habido un momento en el que se ha acordado, yo creo, de toda tu familia. Vamos a escuchar.
Y esperamos mensajes, Candela.
Sí, nos pueden escribir en facebook.com/latarde, la linterna COPE, en Twitter, en @exposito, perdón, en la linterna COPE, y en el WhatsApp de la linterna, el 600-544-555.
Adiós, gente. Hasta luego, ¿eh?
Adiós.
Muy bien, Candela.
Claro, como esta gente cambia de programas, pues claro,
¿qué le vamos a hacer? Claro, pues yo he dicho gente para que se sintiera como en casa.
Oye, ¿cuánto tiempo estuviste diciendo tú la tarde en vez de la linterna al principio? ¿Te costaba?
Nunca.
¿Eh? No, nunca. Venga, mentiroso.
Yo solo sé que Pedro Domingo Castaño en algún mar de una ocasión dijo que hola. Sí. Y dijo el láser.
Sí, bueno, de hecho por eso empezaba diciendo, ¿dónde?
Claro, claro.
Bueno, en cualquier momento te sale una melena grisácea, ten cuidadito, porque...
¿Eh? ¿A mí?
Sí.
Joder, pobre la pinta.
Sí, bueno, hoy era noche de fútbol importante, partido de vuelta, semifinales de Champions. Fíjate que parecía la cosa que iba a estar más empatada en Stamford Bridge.
Fíjate, bueno, cómo cabe recordar que ha quedado eliminado el Madrid.
Ha quedado eliminado, pero claro, bueno, la verdad es que tampoco ha habido alguna ocasión, pero bueno, la verdad es que ha sido muy serio.
Pero
muy
un porterazo serio, además.
Sí, el Chelsea muy serio. Bueno, imagínate cómo debía sonar ese estadio con aficionados. Bueno, pues hoy una vez más, una semifinal de dos equipazos, descafeinado.
el Real Madrid, que de momento se sitúa a la izquierda del puesto de comentarista de la cadena COPE, a la derecha del ritual Chelsea, todo preparado. Bueno, ha comenzado el partido. Casemiro tocando el balón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ya han tirado la pelota afuera? ¿Qué pasa aquí?
¿Qué pasa aquí? Porque claro, como no hay gente. Bueno, cierro con, fíjate, una muerte inesperada. Esta mañana me dicen, ¿sabes que se ha muerto Nick Cayman? Y dices, ahí va, ¿te acuerdas tú de esta canción?
¿Sabes cuántos años tenía?
59.
59 años nada más.
Sí. Estaba ya enfermito, ¿eh? Estaba enfermito, no lo sabía nadie porque ha sido un tío muy discreto desde que hizo este éxito y poco más, ¿eh? Porque luego hizo cosas pero muy, muy pequeñitas.
Mañana más. Mañana más. Tengo de irme a la cama. De hecho, polvo.
Ya me imagino. Tienes ya una edad, ¿eh? Tienes una edad que no puedes andar con tonterías.
Sí. Y tu perraca. Adiós.
Adiós, perraca.
Adiós, ladrón. Adiós, chavalín.
Cuelga tú.
Tinayer. Adiós, Tinayer. Cuelga tú.
Cállate.
Flipichi.
Lo mismo digo.
Adiós, ladrón.
Hasta luego.
La linterna.